más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas en esta mañana en COPE Región de Murcia, en este jueves 7 de septiembre. Día importante para el futuro de la región, para el gobierno de la región. Todo se está fraguando en la Asamblea y enseguida vamos a estar allí para conocer la última hora y el momento en el que se encuentra esa sesión de investidura. Pero lo que hacemos primero, como cada jueves, es hablar de agua y Pedro González ya está preparado.
El agua que nos une. Espacio informativo ofrecido por Scraps, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Bueno, pues de nuevo tenemos este maravilloso programa El agua que nos une en la nueva temporada y al primer invitado también lo tenemos. Es Juan Marín, responsable de la comunidad de regantes de Lorca, que por cierto está a punto de coger un avión. Lo primero es saludarle. Señor Marín, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días.
Lo primero que le quiero preguntar es que el 1 de octubre, lógicamente, bueno, pues comienza un nuevo año hidrológico y la verdad es que no sé cómo ha ido este. Por lo menos en cuanto al tema del verano, pocas lluvias, no sé si han perjudicado mucho al regadío allá en Lorca.
Bueno, las lluvias que han venido estos recientes días han sido medio riego y, bueno, entre 20 y 25 litros, conforme estaba el campo, pues ha sido un pequeño alivio. Y bueno, vamos a terminar un año pues con muchos vaivenes, con muchos problemas. Veíamos que no llegábamos al 30 de septiembre, y las últimas lluvias que vinieron en el mes de mayo, desgraciadamente algunas fueron con granizo y estropearon algunos de los cultivos que tienen nuestros regantes, sobre todo el tema de sandía, que sufrieron mucho, dio un pequeño alivio a aquellos que no le tocó el granizo y bueno, y ahora también pues con 20, 25 litros que han caído, pues prácticamente el taller que hay en los últimos días va a hacer que terminemos al 30 de septiembre, bueno, pues con cierta tranquilidad y pudiendo sacar los cultivos. Pero ahora, como siempre, el 1 de octubre empezamos con el contador a cero, no ha llovido en Entrepeña y Gondía en la cuenca, no ha llovido en los embalses que tenemos en Lorca, y arrancamos con otro año más con incertidumbre y mirando siempre al cielo, porque el agua que tenemos es muy justa para abordar un año entero, lógicamente.
Uh-huh. Y más con el horizonte que se presenta en principio, ¿no? Con esa reducción de los caudales ecológicos, una reducción enorme de agua que va a venir al trasvase, y eso también puede ser o suponer no solo la pérdida económica, sino también de puestos de trabajo en Lorca.
Efectivamente, en el Valle del Guadalentín, un valle eminentemente agrícola, agroalimentario, donde tenemos sector primario muy potente, con muchas cooperativas, con muchas empresas, sector ganadero, donde hay cooperativas y almacenes, centros de transformación, pues siempre supone, pues otra vez más, empezar, que te llamen ahora las cooperativas, que te llamen regantes, decir, oye, ¿qué agua tenemos para un año entero? Y sabemos la que tenemos. Y la que hay, la desaladora de Águila, la que nos venga de Torrevieja, la que hemos sido capaz de regular nuestro embalse de Puentes, y ahora viene por el nuevo escenario. Recortes del trasvase, si no ha llovido en la cabecera, estábamos también mirando esas lluvias que han venido de la zona que han hecho tanto daño en la zona de sur de Madrid y Toledo, que si hubieran venido un poquito más hacia Guadalajara, que la cabecera, hubiéramos podido recoger algo. Pero las informaciones que teníamos, hablando esta misma mañana con el Sindicato Central de Regantes, es que no se ha recogido agua en la cabecera, y a partir de noviembre y diciembre, pues ese recorte de trasvase puede mermar eso aporte, y hay que permutar agua a una cuenca regante del Guadalquivir, que está en el extremo ya de la región, casi limitando con Andalucía, otra vez las dudas. Y bueno, pues a montarnos ahora en aviones, como estamos con un empresario lorquino y agricultor, pues para explicar a nuestros clientes que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, moviéndonos de nuestro propio Guadalentín y tristemente salir fuera, y eso siempre tendrá, conllevará pues algunos jornales, algunos puestos de trabajo que no se harán en la zona de Guadalentín, y nuestras cooperativas se están moviendo hacia la zona de Andalucía, igual que nosotros, porque hemos de garantizar sí o sí los alimentos para nuestros clientes tanto. Incertidumbre y problemas, y seguro que alguna merma en los puestos de trabajo si no llueve este otoño.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Si no llueve este otoño, puede haber merma en los puestos de trabajo en el Guadalentín. Juan Marín, responsable de la comunidad de regantes de Lorca, que tenga un buen viaje y muchas gracias por estar aquí en El Agua que nos une.
Gracias a vosotros y seguiremos en contacto. Un abrazo.
SCRATS, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, te ha ofrecido el espacio informativo El Agua que nos une.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Un puerto de Cartagena que está dando a conocer a las navieras su proyecto OPS de electrificación de muelles en la Feria de Cruceros SeaTrip Europe 2023. Las previsiones que maneja la Autoridad Portuaria de Cartagena para el último cuatrimestre de 2023 estiman más de 90.000 pasajeros a través de 69 cruceros con 12 escalas dobles y con dos triples. Noviembre será el mejor mes del año, pero además es que están participando hasta mañana en la Feria Internacional, promocionando el destino como puerto de escala, dando a conocer sus infraestructuras y sus servicios, incluyendo los avances de remodelación del frente marítimo, así como su oferta turística y nuevas excursiones adaptadas a las distintas líneas de cruceros. Tanto en la feria como en el evento previo que se realizó, la delegación cartagenera, representada por el jefe de explotación, Fernando Muñoz, y la responsable de desarrollo de negocio, Hortensia Sánchez, están manteniendo encuentros con las principales navieras del mundo, Aida Carnival, MSC, Costa o Royal Caribbean, donde están explicando sus planes verdes. Con 2025 como fecha de implantación de ese proyecto, están contando las bondades del proyecto para posicionarse como puerto de escala para el suministro de gas natural líquido de cruceros, donde se encuentran entre los 5 primeros puertos españoles en tráfico de gas natural, según explicaba Fernando Muñoz. La industria de los cruceros avanza hacia la descarbonización con la renovación de la flota de buques más sostenibles y eficientes para lograr llegar a cero emisiones netas de carbono a nivel global para el año 2050. Así es que encantados estamos de seguir contando buenas noticias del puerto de Cartagena.
A buen puerto. Un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Y nos vamos hasta la Asamblea Regional. Allí está nuestro compañero Santiago Velasco. Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, estamos asistiendo a lo que es la segunda sesión del debate de investidura de Fernando López Miras, una votación que va a tener lugar en poco más de media hora. El debate, tenemos que decir, que está siendo bastante acalorado en estos minutos en cuanto a cruces de críticas y reproches entre los cuatro grupos parlamentarios. Ahora nos encontramos en el turno de posicionamiento de voto, pero ya podemos recoger también el sonido de algunas de las intervenciones. Por ejemplo, el líder de Vox, José Ángel Antelo, ha celebrado en la tribuna de oradores el acuerdo que ha calificado de sensato y sentido común y que pondrá a la región de Murcia donde se merece en España. Así lo decía.
Hoy celebramos la victoria del sentido común. Atender las necesidades y las urgencias de nuestros habitantes para que esta tierra y su gente crezca, se desarrolle y recupere un papel fundamental en España.
Como habían anunciado ya en días pasados, socialistas y Grupo Mixto van a votar no a esa investidura, aunque al final saldrá investido gracias al voto positivo tanto de los diputados del PP como de Vox. El portavoz socialista José Vélez cree que habrá muchos recortes en la educación y en las políticas sociales con este pacto entre populares y Vox.
El problema, señoría, no es que el Partido Popular esté pactando con Vox, que también. Lo realmente grave es para lo que pactan. Lamentablemente, el señor Feijóo y el señor López Miras han comprado a Vox sus principales principios ideológicos y reaccionarios.
Y durante su intervención, el candidato popular, Fernando López Miras, que como decimos dentro de media hora va a ser investido presidente de la comunidad autónoma, le ha pedido a la izquierda que no dé lecciones sobre pactos.
Por lo tanto, yo les pido que no vengan a darnos lecciones con esa pátina de supremacía ideológica. No lo hagan, ahórrense el esfuerzo. No son ustedes ni mejores ni más buenos por ser de izquierda. Todo lo contrario, ustedes sí que tragan con todo. No les hemos oído una sola crítica a las leyes que son una vergüenza para la sociedad, como la ley del solo sí es sí. Ni una crítica. Han hecho reformas del Código Penal a medida para rebajar las penas a los malversadores, a los corruptos. Insisto, lecciones, ninguna.
Pendientes estaremos de la votación.
Y nosotros de conectar con vosotros en cuanto surja la noticia. A ustedes les emplazo a que vuelvan a estar con nosotros a la 1:10, a las 2:10. Ahora se quedan con su COPE más próxima con toda la información.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12:30 en esta mañana ya de jueves 7 de septiembre. Evidentemente estamos encantados, como cada día, de acompañarles todo el equipo de COPE a nivel regional, porque hoy está trabajando todo el mundo para nosotros, para que ustedes conozcan, bueno, pues la cita más importante del día. Acabamos de escuchar que en una media hora más o menos empezará ese periodo de votación en lo que está siendo el acto de investidura del futuro nuevo gobierno de la región. Ya saben, hemos escuchado a algunos de los protagonistas, pero vamos a ir salpicando los temas que tenemos preparados para ustedes en esta mañana con la actualidad pura y dura que está en la Asamblea Regional. Está Eduardo Asenjo, una servidora, Maite Fernández, que ya les saluda encantada. Vamos a poner un poquito de música. La música venía un poco dada por el día, porque ya saben que, bueno, pues es uno de los grandes temas de Mecano y que cada 7 de septiembre yo creo que la recordamos un poquito todos, bueno, pues como el 20 de abril del 90. Bueno, pues son canciones que, como digo, vienen como anillo al dedo para comenzar una mañana en la que les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde con un montón de asuntos. Saben que hemos hablado, bueno, pues bastante, y lo vamos a seguir haciendo en los próximos días, de la vuelta al cole, de una vuelta al cole que es inminente para los más chiquitines de la casa. Bueno, pues un poquito más van a tardar en volver al cole los, preadolescentes que empezarán la próxima semana. Además, bueno, los oyentes pequeñitos que nos estén escuchando ahora ya saben que en Murcia tienen festivo el próximo martes, o sea que va a ser una vuelta al cole interruptus que les va a venir muy bien para ir haciéndose poco a poco a las rutinas. Bueno, pues ojalá no tuviéramos que hablar del tema que vamos a tratar enseguidita, que va a ser nuestro primer punto, nuestro primer foco de atención, que es el del acoso escolar. Es verdad que ojalá, como digo, no tuviéramos nunca ninguna persona que sufrir en la piel de nuestros pequeñines, bueno, pues este problema que en los últimos años se ha agravado y que lógicamente tiene herramientas para detectarlo, para hacerlo lo más precoz posible y también, por supuesto, para solucionarlo. Pues la Policía Nacional está intensificando la lucha contra el acoso escolar ante el inicio de nuevo curso y van a estar con nosotros, bueno, pues a través de la Unidad de Participación Ciudadana para contarnos todos los detalles. Yo creo que es importante que los peques, los padres, los profesores estén muy atentos a esta entrevista. Luego, bueno, pues vamos a tener nuestros movimientos habituales. Vamos a ir hasta Alcantarilla, iremos hasta Lorca, como digo, muy pendientes hoy de la Asamblea Regional, pero también de toda la parte de la sociedad. Vamos poquito a poco intentando hacer una radiografía de cómo van las cosas para muchos sectores. A mí hay una asociación que me encanta, que es Asido, que trabaja, bueno, pues con personas con síndrome de Down y que a lo largo del año hace un montón de campañas. Han hecho una muy interesante que reivindica el derecho que todos tenemos a ser protagonistas en nuestras vidas y también lo están haciendo en el centro de día de Asido. Vamos a tener a su presidente, a Víctor Martínez, con nosotros para que note todos los detalles. Es una pasada, bueno, pues conocer los proyectos de futuro, las ilusiones, los deseos que tienen estos chicos que viven en ese centro de día y que no les tenemos que cortar las alas, que muchas veces, bueno, pues ocurre por mal, los menospreciamos y oye, que tienen talento para hacer muchísimas cosas y vamos a conocer algunas de las que han pensado en ese proyecto que están haciendo durante el año 2023. Si los peques vuelven a las rutinas del cole, y a los mayores nos ha tocado también, bueno, pues volver a las rutinas laborales, olvidar esos días de descanso, hay otra cosa que nos preocupa seguro, muchos de nuestros oyentes habrán disfrutado el verano intensamente, que es lo que les deseábamos, también gastronómicamente hablando. Y es que estamos en una región, bueno, pues con una cultura gastronómica de mucho disfrute. Heladitos, salidas, unos cócteles. Bueno, pues ahora hay que enfrentarse a la báscula. Lo vamos a hacer con cuidado, con cariño, intentando, bueno, pues ayudarles a quitarse esos excesos que hemos cometido en verano y que nos han sentado todo, hay que decirlo, también. Estaremos con nuestro nutricionista, con Víctor Serrano, para que nos cuente todos los detalles. Para volver poquito a poco a la rutina, hoy le voy a recomendar dos cosas. Un libro que vamos a tener entrevista con su autor, con Manuel Río San Martín, y El olor del miedo, una novela de suspense, pero con mucho más que una novela negra. Luego les cuento con el autor, pero también le voy a recomendar un libro que han hecho compañeros de esta casa, como son los compañeros del Tiempo de Juego, que yo sé que son muchos de ustedes fan de ellos. Es jueves y vamos a tener nuestro espacio con UCAM al día. Vamos a hablarles de una ruta senderista que va a unir Cartagena y Caravaca, y también, bueno, pues otra opción que va a unir Mazarrón y Cartagena. En fin, que esto se trata de sumar y en equipo lo hacemos todo mucho mejor. Así es que, de todo ello, y por supuesto, antes de empezar con nuestros protagonistas, ¿cómo me voy a olvidar que nuestro niño de oro, nuestro Carlitos Alcaraz, se ha metido en las semifinales del US Open, que le va a tocar una piedra dura con Medvedev, que además ayer alertaba del tremendo calor con el que están teniendo que lidiar en el US Open, y alertaba porque decía que un día morirá un tenista en una pista de tenis y entonces se arrepentirán. Bueno, hablaremos también con un experto en esas prácticas de deporte algún día para que nos cuente los riesgos. Evidentemente lo decimos siempre. A horas con fuertes temperaturas no hay que hacer deporte. Bueno, pues los deportistas profesionales a veces se tienen que adaptar a ello. Nosotros estamos aquí y ustedes espero que ahí, porque comenzamos ya nuestra mañana en Cope Más Murcia.
En COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y la vuelta al cole es una, bueno, pues de las cuestiones que están sobre la mesa desde hace semanas. Enseguida van a regresar a las aulas los más pequeños y, bueno, pues evidentemente queremos que vaya bien escolarmente y también socialmente. Sabemos que, a pesar de que nos gustaría no hablar de ello, bueno, pues van a surgir problemas, conflictos. Obviamente, el acoso escolar es un tema que nos preocupa muchísimo y que durante los últimos años, bueno, pues hemos tenido que hablar mucho más de lo que nos gustaría. También es verdad que hay herramientas, que les vamos a ir contando un montón de programas que también hay a través de educación y en los que, bueno, pues se cuida de ese estado emocional. Pronto tendremos una entrevista muy interesante, pero con respecto a este problema del acoso escolar, también hay herramientas y tenemos grandes profesionales que velan por nuestra seguridad en un montón de circunstancias y que también están pendientes de la vuelta al cole. Es el caso de la Policía Nacional, que está intensificando la lucha contra el acoso escolar ante este inicio inminente del curso. A través de, bueno, pues la Unidad de Participación Ciudadana vamos a conocer los detalles de esta campaña, cómo ha ido en otras ocasiones y, bueno, pues cómo está un poquito la cosa en nuestra región. Vamos a hablar con Mar Nebra Muñoz, que es policía en esta unidad y que nos va a contar un poquito lo que hacen. Mar, muy buenos días.
Buenos días.
Encantados estamos de saludarte y de poder contarle a nuestros oyentes, a los padres que están preocupados, que evidentemente, bueno, pues a lo mejor sus hijos han sufrido algún tipo en mayor o menor grado de estas circunstancias del acoso, bueno, pues que veláis también por en este caso, el bienestar de los más peques.
Así es, lo que intentamos desde nuestra unidad es seguir un plan que ya está establecido desde hace ya bastantes años. Todos los años hacemos la campaña intensiva del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad de los Centros Educativos y también en sus entornos. Y lo que intentamos es llegar no solo a los alumnos, que es nuestra parte fundamental, sino también a los docentes y, por supuesto, a los padres, mediante las AMPAs, poder también dar este tipo de charlas para que también se sientan informados de lo que están recibiendo también sus hijos.
Es una de las mayores preocupaciones que tienen los padres al empezar el cole, como decimos, bueno, pues algunos ya habrán sido víctimas. También preocupa, seguro, bueno, pues los niños que puedan ejercer este acoso, porque evidentemente, bueno, pues no es agradable las circunstancias para los padres de ninguno de los dos. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo les contamos a nuestros oyentes que se hace esa campaña contra el acoso escolar?
Pues sí, pues ahora ya en septiembre ya los centros educativos tienen que tener bien vía email, pues un email informativo donde se pondrá, pues que ya está abierta la agenda para empezar a citar por cada colegio, pues nuestra presencia allí dando una charla que aproximadamente durará una hora, donde se le informa pues de todo aquello necesario para poder enfrentarse o atacar directamente lo que es el acoso escolar, el ciberacoso, si lo hablamos desde Internet. Y para ello, también desde las AMPAs informarán a los padres para que puedan optar también a este tipo de charlas para ellos.
Que es importante porque el principal problema, Mar, es detectarlo a tiempo, ¿no? Para poder poner el resto de herramientas que ya se ponen en los colegios y que pueden poner los padres. Pero esa detección a tiempo depende tanto, como decías, de profesores, de los propios niños, que supongo que os escuchan súper atentos y no sé si participan mucho de estas charlas.
Pues sí, son súper participativos. Yo creo que mucho más que incluso los padres. Los padres que están más alerta, como que se sorprenden más de estas situaciones, pero los menores sí que participan muchísimo, les sirven muy bien porque se identifican con las palabras que les estamos contando, con las imágenes que les estamos poniendo, y esto es lo que queremos, que se detecte rápido la situación de acoso, que por supuesto estas charlas sirvan para prevenirlo, y si luego, al final, acaba siendo acoso, pues por lo menos que se denuncie, que no se callen y que no se lo guarden para adentro, porque si no es más difícil salir de él.
Y evidentemente, bueno, pues puede terminar en tragedias como las que hemos visto, bueno, pues en demasiadas ocasiones. Cualquier niño que sufra ya es un dato, más que una cifra, es un dato a tener en cuenta, pero si terminan especialmente mal, bueno, pues es mucho mejor prevenir como hacéis. ¿Cómo ha funcionado? Porque no es novedoso, lo lleváis haciendo años y supongo que con un nivel de satisfacción importante, ¿no?
Pues sí, por lo menos es lo que luego con las valoraciones que nos dan los centros y los propios padres mediante la AMPA, pues estamos muy satisfechos con nuestro trabajo, porque sí, llegamos el año pasado, en la campaña anterior, pues a 96 centros en Murcia capital, más de 375 charlas, más de 8.000 alumnos recibieron estas charlas. Entonces, vemos que esto da resultado, que en cuanto abrimos la agenda, se llena. La agenda durante todo el año, hasta junio, hasta el último día de clase, estamos dando charlas diarias en todos los centros e intentamos que ningún centro se quede sin ello. Por lo tanto, vemos que tiene una buena acogida.
Claro, imagino, Mar, que por la experiencia que tenéis en las primeras visitas, en los primeros colegios, bueno, pues todo andará un poquito mejor, porque supongo que estas cosas también se irán fraguando con el paso del tiempo. Entiendo que a lo largo del año, cuando ya va avanzado el curso, os habréis encontrado con situaciones ya activas.
Sí, claro. Cuando empieza el curso, pues nos encontramos, a lo largo del desarrollo del curso escolar, pues nos encontramos cada vez con más situaciones. Pero para ello estamos, para en el momento que se detecta algo, tener también ese contacto con el centro, que no solo se queda en la charla, sino que posteriormente, si... aunque hayamos dado la charla al principio del curso, posteriormente luego viene algún problema, se ponen en contacto con nosotros y nosotros intentamos solucionarlo. Siempre pues con el fin de que el desarrollo escolar sea satisfactorio y no llegue a más. Si en el momento que tiene que llegar a más acaba una denuncia, pues ya lo pasaríamos al grupo de menores que también pues están al conocimiento de esta problemática,
Y que evidentemente, bueno, pues como decimos, hay que estar súper atentos porque vosotros estáis para cuidarnos, pero bueno, pues esto empieza en casa y por supuesto continúa en el colegio, donde después de vuestras charlas tienen más herramientas para detectar y sobre todo para tomar decisiones. Mar, es uno de los problemas que no se puede alargar en el tiempo, ¿no? Hay que tomar medidas desde que se conoce el caso.
Bueno, el acoso escolar es algo que hay que cogerlo de forma rápida. En cuanto se detecta cualquier situación que nos pueda llevar a alarma, tenemos que actuar. Bien, desde el propio centro educativo o ya en coordinación con los padres y madres y con la policía, por supuesto. Y en ello estamos. Vamos a actuar todos en el mismo camino.
Y además que es importante decir que, bueno, pues esta campaña lógicamente se hace durante todo el curso, pero hacéis un montón de actividades con los colegios, desde los más chiquitines hasta los que ya casi están a punto de tomar otros caminos y salir del cole, y en multitud de charlas en las que habláis de otros muchos temas, de los problemas que traen las comunicaciones, en este caso las redes sociales y demás, los retos virales, que en fin, que es verdad que cuando pensamos en la policía pensamos en los delitos de los adultos y en los problemas de los adultos, pero ahí está también la unidad de participación ciudadana cuidando de los más peques.
Por supuesto, no solo damos lo que es el acoso escolar, que también introducimos el ciberacoso, tan importante en los riesgos en Internet. Ahora pues la sociedad está cambiando y por supuesto nos tenemos que actualizar. Y hay muchísimos delitos dentro de Internet que los menores tienen que conocer y sus padres, por supuesto, también, y actualizarse. Y otros tantos temas, pues como la violencia de género, como la drogodependencia y otros tantos que se atacan de la misma forma que el acoso escolar.
Bueno, pues nosotros estamos un poquito más tranquilos sabiendo que se hace esa labor, que seguro que a muchos niños les anima a portarse mejor, a ser más buenos, y ojalá fuéramos tan receptivos los mayores con un montón de situaciones que ocurren en el día a día y en el que la Policía Nacional también está para velar por nuestros intereses. Mar Nebra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer, y oye, que hablaremos más, porque a mí me parece muy interesante que conozcamos también las herramientas y los recursos que ponéis en favor del ciudadano, en este caso de los más pequeños, en la vuelta al cole. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros les seguimos contando cómo crece. Abre en Alcantarilla la primera tienda de supermercados Mamper en la región, con 800 metros de superficie comercial y 80 plazas de aparcamiento subterráneo para clientes. Carnicería, charcutería y pescadería al corte, frutería granel, panadería o productos de kilómetro cero. La apertura ha generado 26 puestos de trabajo que se han cubierto con personal del municipio y alrededores. Ya saben que está en la avenida de Santa Ana y que es una forma de seguir creciendo. Como decimos, es importante, bueno, pues también ese sector empresarial, del que les recordamos, sobre todo, porque lo contábamos ayer, pero nunca está de menos recordar que el próximo viernes, el viernes 15, estará ese desayuno empresarial Tex Bridget en Alcantarilla. Será desde las 9:30 en el Centro de Participación Ciudadana, con inscripción gratuita, gracias a la colaboración también de la Escuela de Negocios y Administración de Empresas. Van a haber dos ponencias, de Sergio Montes y de Víctor Martínez, y ese café que no puede faltar en un café empresarial. Pero es que además tenemos un mes de septiembre con un montón de actividades importantes. Recuerden que la Conciteca Eduteca va a abrir sus puertas y, lógicamente, los papis pueden encontrar una buena forma de conciliar, que es lo que pretenden. Y si quieren, ya se lo recordaré con tiempo, a partir del jueves 28 de septiembre, el Festival de Teatro de Alcantarilla, en fin, que no paran de crecer.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El Colegio de Fisioterapeutas celebra la Semana Regional de la Fisioterapia a lo grande. Del 31 de agosto al 8 de septiembre, disfruta de actividades formativas y lúdicas. Visita nuestro stand en los Huertos del Malecón y no te quedes sin tu fisiosorpresa. Infórmate en cfisiomurcia.com. Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Contigo cuando más lo necesitas. You've been right.
12:49, seguimos avanzando en esta mañana en COPE Más, en COPE Más Murcia, y seguimos acompañándoles. Ya saben que estamos muy pendientes, enseguida, bueno, pues vamos a abrir esa ventana en COPE Región de Murcia, pero estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la Asamblea Regional, porque está celebrándose ese debate de investidura de Fernando López Miras, que en un ratito va a ser presidente de la comunidad autónoma, ya no en funciones, sino a todos los efectos. De hecho, ahora mismo está en la intervención del Partido Popular con Joaquín Segado, que le estaba contestando a la diputada de Podemos, a María Marín. Y nosotros les vamos a contar todo lo que está ocurriendo, ese momento de las votaciones, que es lo más destacado, lo más importante de esta jornada y, sobre todo, bueno, pues el final de la historia, que han sido muchos meses de espera. Abrimos una ventana en COPE Región de Murcia enseguidita.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Esto es este ratito de Herrera en COPE que hacemos todos juntos en COPE Región de Murcia con los oyentes del noroeste en el 87.6, con los de Cartagena en el 89.4 y con los de Lorca también en el 89.2. Por supuesto, los que estaban escuchando COPE Comunidad de Murcia y que se van a venir todos conmigo porque vamos hasta Lorca. Vamos a estar muy pendientes de la Asamblea Regional. Ya saben que hoy, en este jueves 7 de septiembre, es un día importante, pero también, bueno, nuestra cultura lo es y tenemos una riqueza cultural en la región tremenda. José Ángel nos va a hablar del Paso Azul. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. Tenemos que hablar del Paso Azul porque va a organizar la exposición Tradición y Arte, la devoción a la Virgen de los Dolores en Lorca y su comarca. La muestra se va a poder visitar del 13 de septiembre al 15 de octubre en el Museo Azul de la Semana Santa y va a estar compuesta por imágenes, pinturas, documentos, objetos devocionales y bordados que se van a exponer en el claustro, el carrerón y la iglesia de San Francisco. Es una exposición que pretende dar a conocer la riqueza de las manifestaciones artísticas y celebraciones populares que ha generado la devoción a la Virgen de los Dolores en Lorca y su entorno a lo largo de los siglos, una muestra que se realiza coincidiendo con la festividad del Día de los Dolores Gloriosos, que se celebra el 15 de septiembre.
Para nosotros, como he comentado, el 15 de septiembre es una fecha bastante señalada aquí en el Paso Azul. En 1905, un 15 de septiembre, se bendijo el manto azul de la Virgen de los Dolores. Los actos conmemorativos por su año jubilar en su cincuentenario también comenzaron un 15 de septiembre. La coronación canónica de nuestra madre fue un 15 de septiembre de 1997 y el año pasado, conmemorando su 25 aniversario de la coronación, hizo una salida extraordinaria con una misa en las columnas.
Hemos escuchado al presidente Miguel Ángel Peña de la Hermandad de Labradores Paso Azul. La muestra, que ha sido comisariada por el propio director del Museo de la Semana Santa del Museo Azul, Jesús García, se va a inaugurar el 13 de septiembre y va a estar abierta al público hasta el 15 y se plantea como un recorrido por la trayectoria de esta devoción y el acervo artístico y etnológico que ha generado a lo largo de los siglos en la ciudad de Lorca y su entorno más próximo. La muestra propone un recorrido dividido en tres secciones temáticas: imágenes y pinturas que representan a la Virgen de los Dolores y reflejan la dedicación de cofradías y particulares hacia esta advocación, documentos y objetos devocionales de distintas épocas, así como también una selección de piezas bordadas. Escuchamos al comisario de esta exposición, Jesús García.
Va a constar de una parte diferenciada, aunque no va a haber en concreto, digamos, escultura, pintura, va a estar todo un poco entremezclado, y lo que intentamos trasladar desde el paso y desde el museo es cómo a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, en la ciudad y en la comarca también, ha ido creciendo y ha ido calando esa devoción hacia la Virgen de los Dolores, ¿no? Si en el siglo XI sabemos ya que hay una rama importante en toda Europa que empieza a prender esa devoción hacia los Dolores de la Virgen, sabemos que en Lorca, en concreto en el siglo XVIII, pero sobre todo en el XIX, prende completamente, siendo uno de los pilares fundamentales el Paso Azul. No solamente en la ciudad, sino también ese origen labrador que tiene la cofradía recoge esa devoción que hay en todo el término municipal de Lorca hacia esta imagen, hacia esta vocación de la Virgen de los Dolores. Por lo tanto, la exposición no va tanto en general de piezas, digamos, de una categoría, aunque también las hay importantes, sino de remarcar esa devoción que hay en toda la ciudad y en toda la comarca hacia la devoción de la Virgen.
La exposición ha sido realizada gracias al trabajo conjunto de la Hermandad, la Asociación Nuestra Señora de los Dolores, la Fundación Paso Azul y el Museo Azul de la Semana Santa, así como la colaboración de multitud de cofradías, fundaciones, monásticas, parroquias, ermitas, asociaciones y particulares que han querido aportar su patrocinio en advocación a la Virgen de los Dolores y, por supuesto, con el apoyo de las instituciones como son el Ayuntamiento de Lorca y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Juan Francisco Martínez es el director del ITRE.
En esa diversificación de productos turísticos, el turismo cultural tiene que tener un peso muy importante. Han sido, durante los últimos años, sin contar la pandemia, hasta 800.000 las pernoctaciones, las reservas en los alojamientos hoteleros que por este motivo se han realizado en la región de Murcia. Y somos conscientes también que Lorca, Murcia, Cartagena, Lorca siempre es lo primero, ni más estando aquí en mi casa, y Caravaca de la Cruz atesoran un catálogo de recursos patrimoniales, históricos y culturales amplio que tenemos que seguir poniendo en valor.
El alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, también ha querido remarcar la labor que vienen desarrollando todas las cofradías afuera de lo que es la fecha de la Semana Santa, realizando, ejerciendo diferentes actividades como esta.
Pero desde hace unos años las cofradías, y de manera muy destacada el Paso Azul, comenzaron a realizar todo tipo de eventos, exposiciones, congresos, seminarios, que han venido a engrandecer tremendamente el acervo cultural de nuestro municipio.
Por lo tanto, la exposición Tradición y Arte, la devoción a la Virgen de los Dolores en Lorca y su comarca se va a poder ver, se va a poder contemplar desde el 13 de septiembre al 15 de octubre. Será en el MAS, el Museo Azul de la Semana Santa de Lorca.
Llega a Murcia el mueble más caro. 12.000 euros por tu antiguo sofá, 8.000 euros por tu viejo colchón y 5.000 euros por tu frigorífico roto.
Abandonar tus muebles viejos en la calle te puede costar hasta 12.000 euros. Ahórratelos. Llama gratis al 951 1133. Recogida gratuita de enseres. Ayuntamiento de Murcia y Precero.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker. Porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora les pedimos precaución, tranquilidad, paciencia. Saben que a partir de las 3 de la tarde se va a montar un poquito más de follón en todos los centros de las ciudades, que mañana sumamos la vuelta al cole escalonada de los pequeños y que además hay que tener cuidado especialmente con los patinetes. Ayer, bueno, pues se produjo un accidente en San Pedro del Pinatar con, bueno, pues un herido de tráfico al colisionar un coche y un patinete, y hay que tener especial cuidado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y vamos cerrando esta ventana. Enseguida les dejamos con Pilar García Muñiz y todo lo que les interesa aquí en COPE. Está hablando ahora mismo el presidente en funciones todavía, pero enseguida dejará de serlo, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional, que es el epicentro hoy de la información y donde volveremos cuando haya noticia, porque enseguida comenzará ese periodo de votaciones en las que, bueno, pues con los votos de Vox y del Partido Popular, en un ratito, bueno, pues tendremos nuevo gobierno regional. Les dejamos con toda la información resumida en 5 minutos. Y a las 2 menos 10 volvemos a abrir esta ventana en COPE Región de Murcia.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora mismo está teniendo lugar la apertura del año judicial, un acto solemne que llega en un momento muy delicado para la justicia en España. Llevamos ya meses hablando del colapso de los juzgados, de las huelgas de funcionarios, de secretarios judiciales, años hablando también de la renovación que no llega del Consejo General del Poder Judicial porque el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo. Bueno, pues a todo esto hay que sumar ahora un órdago de considerables dimensiones. El órdago es la amnistía. Y lo lanza el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y no sabemos si lo va a aceptar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a cambio de los votos de Junts. No es el primer órdago independentistas que ha aceptado el gobierno. Ahí tenemos, por ejemplo, la rebaja de la malversación y la derogación de la sedición para beneficiar a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. En ese caso, el gobierno se plegó a las exigencias independentistas y modificó el Código Penal. Este caso de la amnistía puede parecer lo mismo, pero va un paso más allá. Aprobar una ley de amnistía supone poner directamente en jaque nuestro sistema judicial de cabo a rabo. Es verdad que hubo un indulto discutido a los líderes del procés, pero una amnistía es un paso más que actualmente está fuera de nuestro ordenamiento jurídico. La diferencia es abismal. El indulto está contemplado en nuestras leyes y con él se concede el perdón a un preso, pero la condena no se pone en duda porque fue justa. La amnistía es diferente. Lo que hace es liberar a una persona porque se considera que fue condenada o acusada injustamente, porque se considera que lo que hizo no era o no fue un delito. Por eso las amnistías generalmente se aprueban cuando se pasa de una dictadura a una democracia. En el caso de España, en 1977, se aprobó una ley de amnistía que se aplicó, por ejemplo, a todos aquellos que habían sido condenados por causas políticas durante el franquismo. Ahí sí tiene sentido como una herramienta de reconciliación. Ahora estamos en 2023 y llevamos más de 40 años en democracia. Si ahora mismo se aplicara una amnistía, como pide Puigdemont, se admitiría, por ejemplo, que la causa del procés fue injusta y, por extensión, la sentencia del Supremo quedaría en papel mojado. Igual que la declaración de ilegalidad del referéndum que dictó el Tribunal Constitucional. Todo el ordenamiento jurídico que nos ha regido desde 1978 quedaría en entredicho. Esto lo ha estado defendiendo incluso el propio Pedro Sánchez hace apenas un año, pero ahora coquetea, sin embargo, con la posibilidad de la amnistía. Es un paso muy delicado que ni los más viejos del lugar ven claro. Por ejemplo, el ex vicepresidente del gobierno, el socialista Alfonso Guerra, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE, ha sido muy claro al valorar esta amnistía.
Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición.
Pues sería la condena de la transición. Poco más se puede añadir. Puedes volver a escuchar esta entrevista de Carlos Herrera esta mañana a Alfonso Guerra en nuestra página web, en cope.es. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues entre tanto lío político no nos da tregua y el precio de la vivienda sigue subiendo, sigue el alza. Pese a la subida de los tipos de interés, lo cual encarece las hipotecas, el precio de los inmuebles en España ha aumentado un 3,6% en el segundo trimestre de este año, en cadena ya 3 años consecutivos de incremento. Y este jueves ha reanudado el dispositivo de búsqueda de las 3 personas que siguen desaparecidas por el fuerte temporal de lluvia del pasado domingo. Son 2 en Madrid y 1 en Toledo. En el caso de las 2 primeras, un hombre que circulaba en coche y otro que salió de la residencia donde vivía, se está utilizando maquinaria pesada para esta búsqueda. Bomberos, buzos y perros especializados están trabajando, Pilar, sin descanso. Y también te lo venimos contando desde primera hora aquí en COPE. Se ha muerto María Jiménez a los 73 años de edad en su casa de Sevilla. En unos minutos, por cierto, vamos a hacer un repaso a la impresionante trayectoria que deja esta cantante, bailaora y actriz, un nombre propio y desde luego también con mucho genio. Y el Papa ha invitado a un uso justo y sobrio de los recursos del planeta en un tiempo en el que los ecos de la muerte y la guerra piden vivir como hermanos sin ningún tipo de exclusión. En la audiencia, los miembros de la Asociación Bíblica Italiana Francisco ha subrayado la dimensión social y misionera del mensaje cristiano en estos tiempos en los que corrientes cada vez mayores, afirma, cavan zanjas y levantan vallas entre los hombres y los pueblos en detrimento de la raza humana.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España prepara el partido contra Georgia.
Va a ser el tercer partido de la selección española camino de la clasificación para la Eurocopa mañana a las 6 de la tarde. De momento, 2 partidos, derrota contra Escocia y victoria contra Noruega. Situamos la agenda del día de la selección en Tbilisi, Miguel Ángel Díaz.
Mañana tranquila en el hotel de la selección. La mayoría de los jugadores han aprovechado para descansar después del largo viaje de ayer. Esta tarde a las 5 horario peninsular se van a ejercitar en el Estadio Nacional Boris Paichadze con capacidad para 55.000 espectadores. Se va a llenar mañana. Antes a las 4 y cuarto rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Rodri Hernández. De cara a mañana la principal incógnita por despejar es saber si Laporte, que arrastra molestias en el tobillo, podrá jugar. Lo más probable es que no, así que o Pau Torres o David García jugarán mañana con Lenormand en el eje de la defensa.
En el caso Rubiales, se acaba de pronunciar Mikel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, sobre la decisión de Jenny Hermoso de adherirse a la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales.
El gobierno va a estar siempre al lado de las mujeres que ejerciten todas las posibilidades en defensa de sus derechos. Por lo tanto, nuestro respeto y nuestro apoyo.
2 asuntos más, etapa de la Vuelta. Ayer primera victoria de un español, de Jesús Herrada. Hoy la etapa termina en Zaragoza. Pasada a las 2 de la tarde sale de Olvega. Y Carlos Alcaraz juega mañana la semifinal del US Open contra Medvedev. La otra semifinal es Djokovic contra Shelton.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y casi 7 minutos, 53 minutos nos quedan para llegar, pues a las 2 de la tarde, tiempo en el que nos tendremos que despedir, pero seguimos, muy pendientes de la Asamblea Regional, donde se está produciendo ya esa votación para ese debate de investidura que se está celebrando desde ayer, y nos vamos a ir hasta la Asamblea, porque además hemos oído, al candidato, todavía presidente en funciones, un sí muy contundente cuando le ha tocado su turno. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, Maite. Pues la verdad es que no puede ser mejor esta conexión en cuanto a oportunidad, porque esos aplausos que se están oyendo de fondo son precisamente al ya reelegido presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por 30 votos a favor de Partido Popular y Vox y 13 en contra de PSOE y Podemos. Ha sido una votación que se ha hecho hace, escasos minutos, y todavía escuchábamos esos aplausos, sobre todo de la bancada, tanto de Vox como del Partido Popular. Desde las 9:30 llevamos aquí en la Asamblea Regional con este debate que ha estado muy marcado también, Maite, por la política nacional. Miras, lo primero que ha dicho en su discurso, lógicamente, es agradecer a Vox la disposición para llevar a cabo ese pacto, y además así se lo agradecía el propio López Miras a Antelo.
Señor Antelo, pronto iniciaremos una nueva etapa personal y profesional que va a necesitar de toda la dedicación y entrega. Debemos estar a la altura, para usted esto no será difícil, del 1,5 millón de murcianos que así nos lo exige. Trabajemos sin descanso, escuchemos a todos sin distinción, demos respuesta y soluciones a los problemas reales de la gente. El nuevo gobierno de la Región de Murcia no va a tener 100 días para echar a rodar. ya los hemos consumido desde que se celebraron las elecciones. Abordemos el futuro de nuestra tierra con lealtad, compromiso, confianza y atendiendo a las prioridades de la región de Murcia.
Hay que decir que desde la izquierda ha sido muy criticado este pacto. El propio portavoz del PSOE, José Vélez, ha comentado que el PP ha convertido realmente se ha convertido en un partido de ultraderecha. Eso es lo que le ha criticado a Fernando López Miras por el pacto. Y Miras ha respondido en clave nacional diciendo a la oposición, tanto a Podemos como a PSOE, que no le den lecciones de pacto. López Miras.
Señorías del Partido Socialista y señorías de Sumar, yo puedo reunirme con el señor Antelo en cualquier sitio de la región de Murcia. Usted, sin duda, señora Marín, señor Vélez, prefieren aquellos pactos que se tienen que negociar en el extranjero con prófugos que no pueden estar en España porque si no son detenidos por la justicia. Y vienen ustedes a dar lecciones de pactos. Ustedes. Miren, en la región de Murcia no hay nada que ocultar. Así que lecciones de pactos, ninguna. Señor Vélez, señora Marín, ninguna. Ustedes, ninguna. En España estamos asistiendo a una negociación absolutamente vergonzante.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de López Miras. También el tema del agua, cómo no, ha salido a relucir sobre todo en cuanto al Mar Menor. Podemos y Partido Socialista han sido muy duros con ese pacto porque han dicho que el futuro gobierno va a poner en tela de juicio y sobre todo en peligro la supervivencia de la Laguna Salada. Así lo decía María Marín, portavoz de Podemos.
¿Van a modificar o a derogar la ley del Mar Menor? Igual que el señor López Miras, puede usted levantar el pulgar o bajarlo, es sencillo. ¿Van a derogar la ley del Mar Menor? Contésteme a alguno de ustedes, porque dentro de un momento vamos a tener que votarles, señorías. No sé, contéstenme. Señor López Miras, yo casi que intuyo que el señor Antelo me dice que sí con la cabeza. Y usted me dice que no. Pues mal empezamos la legislatura, ¿no? Mal empezamos la legislatura.
Pues precisamente José Ángel Antelo, el líder de Vox, respondía a María Marín sobre la ley del Mar Menor y lo que va a hacer Vox y PP con la Laguna Salada.
Por supuesto que vamos a recuperar el Mar Menor y haremos lo que tengamos que hacer para recuperar el Mar Menor. Esto es nuestra gran obsesión, es sin duda la joya de la corona de nuestra región, algo a lo que todos deberíamos estar predispuestos para hacer lo que haya que hacer para recuperarlo y sobre todo porque es un reclamo turístico muy importante.
Y también recuperamos las palabras de José Vélez, que ha señalado que aunque estén en la oposición durante toda esta legislatura, van a impulsar el cambio, sobre todo un cambio progresista para proteger a las familias y a los ciudadanos de Murcia. José Vélez.
Un gobierno que apueste sin ambages, señor López Miras, por el Mar Menor. Un gobierno regional que aplique una política fiscal justa, equitativa y progresiva, que optimice la gestión del gasto público a través del análisis y eficacia del funcionamiento de los servicios, que reivindique un nuevo modelo de financiación autonómica desde la corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional y convierta el uso de los fondos europeos en una oportunidad de progreso social y económico. Por todo ello, a lo largo de la legislatura autonómica, los socialistas centraremos nuestro trabajo parlamentario en propiciar las bases del cambio en nuestra región.
Miras respondía a José Vélez sobre el tema del agua de esta forma.
Habla de agricultura, pero al mismo tiempo ha sido usted el delegado del Gobierno que ha pegado el mayor hachazo que ha recibido el trasvase Tajo Segura. Habla de garantizar el agua para siempre, cerrando la principal fuente de llegada de agua sostenible, económica y de calidad al sureste español. Habla de garantizar la llegada de agua, pero defiende una forma de llegar agua que contamina, que es cara, que no llega a todas las cotas y, sobre todo, que no sirve para que miles y miles de familias de esta tierra puedan seguir trabajando y viviendo de la agricultura.
Ahora mismo estamos viendo cómo Fernando López Miras está siendo felicitado y abrazado por todos sus compañeros de partido. Vemos a José Miguel Luengo, que es el alcalde de San Javier, pero que es secretario general, sobre todo, del Partido Popular aquí en la región de Murcia. Y también ha llegado aquí Cuca Gamarra, secretaria general del PP a nivel nacional y portavoz también del partido en el Congreso de los Diputados. Si te parece, Maite, vamos a recuperar ese momento clave. 1:05, así sonaban las votaciones, sobre todo, así sonaba la elección de López Miras como presidente de la región.
El recuento de los votos emitidos es el siguiente. Votos emitidos, 45. Votos a favor, 30. Votos en contra, 15. Cero abstenciones. Habiendo obtenido, pues, el candidato propuesto la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Regional, esta presidencia proclama presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Fernando López Miras. Enhorabuena.
Pues ahí estaba ese momento. Al filo de la 1:05 era cuando López Miras conseguía ser reelegido presidente de la Región de Murcia y tomará posesión de su cargo, según ha podido saber la cadena COPE, nunca antes del próximo lunes.
Bueno, pues ahí estaba el sonido, el trabajo de Guillermo Lima, de Santiago Velasco y de Pedro González, que están en la Asamblea desde bien tempranito, para que todos los oyentes de COPE fueran, bueno, pues testigos de ese momento importante dentro de la política regional. Gracias, Pedro. Si te parece, bueno, pues conectamos a eso de las 9:50 en esa última ventana y ya cerramos antes de los servicios informativos, a los que estaremos súper atentos para conocer todos los detalles.
Perfectamente, Maite.
Pues muchísimas gracias. Como digo, gran trabajo que están haciendo los compis desde la Asamblea para que ustedes, bueno, pues hubieran casi en directo. La conexión ha sido lo más... bueno, pues lo han hecho para que ustedes fueran los primeros en conocer en directo esa decisión que se ha tomado hoy en la Asamblea Regional y que evidentemente es el futuro de nuestra región. Seguimos, luego volveremos a la Asamblea, como digo, para hacer un poco de resumen, de balance de lo que ha sido una mañana importantísima en este 7 de septiembre, pero seguimos que tenemos muchas más cosas para contarles.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato. El mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc. Compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
Residencia de Mayores y Centro de Día, Emera Murcia. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 968-970271 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa especial de verano. Residencia de Mayores y Centro de Día, Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Mañana, bueno, pues queremos tener unos protagonistas muy especiales. Precisamente de eso va, de ser protagonistas de nuestras vidas. Y lo queremos ser todos y también lo quieren ser los chicos de Asido. Es un proyecto reivindicando el derecho que todos tenemos a ser protagonistas en nuestras vidas. Es junto con la Fundación La Caixa y queremos que Víctor Martínez, el presidente de Asido en Murcia, nos cuente todos los detalles. Víctor, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar con vosotros. Yo siempre digo que bueno, pues cuando vienen aquí a Cartagena los chavales de Asido son de los días más bonitos que tenemos en la radio, que nos gusta tener invitados e invitados que brillan con luz propia. Eso es un poco, bueno, pues lo que se reivindica con este proyecto que habéis hecho este año, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, sí, sí. Se trata de que cada vez más las personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, pues aumente en su grado de autonomía y bueno, y vayan avanzando en esa autodefinición de cómo debe ser su vida.
Uh-huh. Partiendo de una premisa muy sencilla o muy complicada, que es qué quieren ser, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué piensan de su vida?
Exacto, exacto. Este proyecto, pues bueno, es un trabajo que se realiza pues partiendo de sus propias inquietudes e intereses desde el minuto uno. Y bueno, pues es ir desarrollando todas esas inquietudes y esos intereses dentro de su propio entorno y bueno, pues con los apoyos que puedan necesitar, pero bueno, pues que le lleven al éxito en esas actividades y en esa realización personal que pueden desarrollar.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito cómo se ha hecho y cómo ha ido.
Uh-huh. Bueno, pues es un proyecto que nace, o sea, que se desarrolla con personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual de nuestro centro de día en Casillas, en Murcia. Y bueno, pues el trabajo es un trabajo muy directo con este grupo de chicos y chicas. Pues bueno, se ha ido partiendo, como bien comentabas tú previamente, de bueno, pues de esos intereses y de esa autodefinición que ellos quieren tener para ser protagonistas de su vida. Entonces, bueno, pues primero se trabaja de forma muy directa con ellos, definiendo esos intereses, esas actividades que quieren desarrollar, y después pues se consigue llevar a cabo, bueno, se busca dentro del entorno de esos propios chicos y chicas, pues bueno, cómo se puede desarrollar esas actividades que a ellos les interesa y bueno, y luego se trabaja de forma muy directa pues con ese entorno, es decir, tanto el entorno familiar como de amistades, como laboral y social, digamos, para que puedan contar con los apoyos dentro de ese círculo que les rodea para poder desarrollar las distintas actividades.
Uh-huh. Víctor,
es un poco un concepto de abrir, es decir, la idea que normalmente se tiene de un centro de día como un sitio al que van y allí se le dan una serie de actividades, pero esto es abrir ese centro de día hacia el exterior y hacia el propio entorno de los usuarios, que es lo importante, porque ahí es donde van a encontrar la inclusión.
Uh-huh. Y quitar límites, ¿no? A ellos mismos se estarán quitando límites porque pondrán metas, bueno, pues seguramente más ambiciosas que si se las proponemos los demás, ¿no?
Eso es. Claro, al final lo que estamos abordando con este tipo de proyectos es un cambio de enfoque y de paradigma, ¿no? Normalmente el enfoque, incluso desde las propias familias y todo, que hacemos de nuestros hijos con discapacidad, pues no deja de tener algunas veces un sesgo de paternalismo, ¿no? O de dirigir un poco hacia dónde deben ir sus actividades y su desarrollo, y al final esto realmente es un partir de ellos mismos y de sus verdaderas inquietudes, que algunas veces pueden no coincidir esos intereses o, como tú decías, esas expectativas con las que su propio entorno tenemos para ellos, ¿no?
Uh-huh. Y evidentemente, bueno, pues visto desde el exterior, elimina mucho de esos estigmas y de esos tabúes que todavía tenemos y aumenta su desarrollo personal. A mí me parece un proyecto precioso en el que imagino, uh-huh, que durante el tiempo que habéis estado trabajando, Víctor, bueno, pues algunos os habrán sorprendido, ¿no? Yo recuerdo una entrevista con una de las niñas que decía que ella quería llegar a ser alcaldesa. Evidentemente, bueno, pues a más pequeño perfil, imagino que alguna sorpresa os habréis llevado. ¿No?
Sí, así es. Bueno, pues cada uno tiene su, pues como digo, inquietudes de lo más variopinta, ¿no? Y luego, pues bueno, hay, digamos, las expectativas de desarrollo de cada uno, cada una, pues son distintas, ¿no? Porque hay bueno, pues algunas personas que tienden más a sus expectativas, pues están más relacionadas a lo mejor con las actividades de ocio, de tiempo libre, uh-huh, y luego hay otras que están más orientadas al desarrollo profesional, de encontrar un trabajo, una autonomía laboral, es decir, bueno, pues son, como decimos, al final, pues bueno, como nos pasa al resto, ¿no? Todos tenemos expectativas diversas, ¿no? Y lo importante, bueno, pues en este caso es escucharlo a ellos y a ellas y canalizar esas expectativas.
Bueno, pues sin duda que es un concepto de centro de día, yo creo que mucho más atractivo para ellos, mucho más beneficioso y del que nos alegramos un montón de haber hablado. Víctor, ¿tenéis alguna actividad cerca, que siempre es importante que os echemos una mano cuando lo necesitáis?
Sí, bueno, pues en breve presentaremos el calendario. El calendario para el año 2024, ¿vale? Que siempre es un evento importante porque, digamos, damos el pistoletazo de salida de lo que es la comunicación y las actividades para el próximo año.
Y además que todos necesitamos un calendario, que estamos aquí terminando como quien no quiere este 2023 y ya necesitamos el próximo, que además es una preciosidad. Hay que recordarle a nuestros oyentes que, bueno, pues trabaja en muchísimos aspectos, la atención temprana, el apoyo a la escolaridad, el centro de día, y todo eso también necesita, Víctor, inyección económica.
Efectivamente. También a finales de este mes, aunque todavía no está cerrada la fecha, presentaremos en la Filmoteca Regional otro proyecto de promoción del voluntariado, que bueno, que es un aspecto que siempre las organizaciones sociales, pues siempre ese apoyo que nos brinda el voluntariado es imprescindible para desarrollar nuestras actividades. Y bueno, este año hemos hecho una campaña que yo creo que no va a dejar indiferente y que va a ser muy muy llamativa y que estamos deseando que la veáis también.
Pues apuntado en la agenda. Hablamos a final de mes, nos cuentas todo, cuándo sale el calendario y, por supuesto, esa actividad para fomentar el voluntariado, que además, no me canso de decirlo, si los voluntarios no se movería el mundo. Parece que bueno, pues claro, es una cosa gratuita, pues es un tesoro lo que hacen por muchísimas asociaciones, por muchísimas entidades y además a nivel personal también. Víctor Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en COPE y hablamos próximamente.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
COPE Murcia vive la feria contigo. Te esperamos el lunes 11 de septiembre en un programa especial desde la Plaza de Santo Domingo. Conoceremos todos los detalles de la romería de nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta. Broche final de las fiestas celebradas en su honor. Recuerda, el lunes 11, escucha a los protagonistas en el 100.6 de FM y a través de cope.es. Con el patrocinio de Autoexcel, concesionario oficial Suzuki para la región de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y llevamos semanas hablando de la vuelta al cole, de los más pequeños que regresan, bueno, pues a las aulas. Lo van a hacer además mañana. Pero los mayores también tenemos que volver poquito a poco a nuestras rutinas, a nuestras buenas costumbres. Y seguramente una de las cosas que más les ha costado a algunos de nuestros oyentes, a los que no le hacen caso a nuestro siguiente protagonista, es el volverse a encontrar con la báscula, para que lo vamos a decir de otra forma. Es verdad que siempre entiendo que cometemos todos unos poquitos más de excesos, porque están los helados, las salidas, nos apetece mucho más esas fiestas, y sobre todo pues que muchos, los más afortunados, se habrán ido de viaje y habrán disfrutado de los encantos de la gastronomía. Pero nosotros los jueves hablamos de dietética y nutrición y lo hacemos con el sentido del punto de vista más optimista. Lo que hayan hecho aquí estos meses atrás, bueno, no es que no cuente, sí que cuenta, pero tenemos posibilidades de enmendarlo. Y lo hacemos trayéndonos la consulta de Víctor Serrano aquí a los estudios de COPE. Víctor, muy buenas.
Buenos días, Maite. ¿Qué tal el verano?
Bueno, pues muy bien. Y la verdad que tampoco ha sido muy dramático lo de la báscula. Pero es verdad que todos los oyentes no son iguales. Algunos se habrá encontrado con unos kilitos de más. Y todo tiene remedio. Casi todo en esta vida, y esto lo tiene.
Exactamente. Hay que compensarlo ahora.
volviendo a la rutina.
Oye, pero sin amargarnos demasiado, ¿eh? Vamos a intentar ponerles unas pautas sencillas, porque es verdad que ya es duro olvidarse de las vacaciones, Víctor, volver a retomar, bueno, pues el trabajo en el caso de los más afortunados, las costumbres, bueno, pues las rutinas, no diré de otoño, porque todavía no llega ni en temperaturas ni en absolutamente nada, pero sí que es cierto que tenemos que ponernos a ello, que ese lo empiezo el lunes es a lo mejor un kilo más.
Correcto, y tenemos que establecer metas realistas. De nada sirve, mucha gente está concienciada de que tiene que perder X cantidad de kilos en 2 semanas, y al final todo eso no se puede mantener. Tenemos que mantener que establecer metas realistas para ir perdiendo peso poco a poco y poder mantenerlo a largo plazo.
Que lo que queremos, de hecho queremos obviar esta entrevista en los próximos años y que todos, bueno, pues mantengamos un orden durante el año que no haga que ni tengamos que hacer operación bikini ni tampoco operación vuelta a la normalidad. Pero pongámonos en la situación normal, que muchos oyentes se han descuidado un poquito. El objetivo, como dices, tiene que ser alcanzable. ¿Cuál es el primero que tenemos que ponernos?
Bueno, pues mira, lo primero que tenemos que saber es cuántos kilos tenemos que perder para alcanzar nuestro peso ideal. Ya sabemos que un índice de masa corporal por encima de 25 pues es un indicador de que tenemos sobrepeso, aunque este dato no siempre es fiable, porque hay deportistas, sobre todo de musculación, que tienen mucha masa muscular y su IMC le sale muy alto. Y no quiere decir que tengan obesidad o que tengan sobrepeso, porque a lo mejor la grasa tiene muy baja. Entonces, bueno, si no somos deportistas, no tenemos mucha masa muscular y el IMC está por encima de 25, que el IMC, para el que no lo sepa, es peso entre altura al cuadrado. Es muy fácil de calcular. Entonces, tenemos que establecer una meta realista sabiendo el peso que tenemos que perder. Y tenemos que tener claro que lo ideal serían unos 300, 500 gramos de peso a la semana, sería lo recomendado.
Ajá, que no queramos ahora, bueno, pues como decían las madres, poner la boca en la pared y no comer, que eso es tan malo como lo que nos hemos pasado en verano, ¿no?
Exactamente.
Pues cuéntanos cuáles serían tus consejos. ¿Qué eliminamos así? No se elimina ningún alimento bueno, pero ¿qué se elimina de golpe para intentar que vaya la cosa bien?
Mira, pues lo primero que tenemos que hacer es una limpieza en la despensa o en la nevera. Todos los alimentos procesados, ricos en azúcares, en grasas, alimentos que inciten al picoteo, tenemos que intentar eliminarlos. No consumirlos, porque si los consumimos, puede que acumulemos más peso del que tengamos actualmente. Desecharlos e intentar no comprarlos, ¿vale? Alimentos, por ejemplo, postres, zumos con azúcar, cualquier tipo de dulce, alimentos fritos, snacks de estos con muchas grasas, todo eso hay que quitarlo, hay que eliminarlo. Se lo podemos dar a algún vecino si queremos.
Sí, tirar comida no, que tampoco es bueno. Siempre hay gente que ha adelgazado en verano y se puede permitir el lujo ahora de comerse esos productos, pero es verdad que bueno, pues tenerlos en la nevera o en la despensa suponen que al final vas a terminar picando y eso no lo queremos.
Regalarlos, yo los regalaría.
Pues los regalamos. Una vez regalados, ¿con qué llenamos esa despensa y esa nevera?
Vale, pues tenemos que intentar que una parte de nuestra despensa contenga una alta cantidad de fruta y de verdura. Verdura, por ejemplo, brócoli, pimientos, cebolla, calabazas. Fruta, pues por ejemplo, manzana, pera, almendras, los kiwis, que tienen mucha vitamina C, plátanos para reponer un poquito de potasio y no deshidratarnos. Por poner un ejemplo. Luego tenemos que intentar, pues, una pequeña cereales, por ejemplo, copos de avena, que son los cereales con más fibra. Si no, pues podemos comprar otras alternativas, como por ejemplo los cornflakes, que son de maíz y no tienen azúcar. Podemos comprar también especial K, aunque yo me quedaría siempre con los copos de avena. Sí, la leche, los lácteos desnatados, ¿no? Es importante. Y bueno, el pan, intentar que sea proteceno, de espelta, trigo sarraceno, ¿vale? Que no sea pan blanco refinado ni pan Bimbo. Este blanco que viene empaquetado.
Y que tan bueno está, pero que oye, que sabemos que ahora estamos intentando hacer un esfuerzo. La próxima semana vamos a hablar concretamente de alimentos que nos puedan ayudar en este proceso, pero es verdad que ahora estamos hablando, bueno, pues de hacer un esfuerzo un poquito más grande, que luego lo que hablamos son de hábitos saludables, Víctor, y con estas pautas, ya una vez eliminado lo que sobraba de la nevera, de la despensa, supongo que también es súper recomendable, en la misma medida, sin hacer locuras, llevarlo con un poquito de deporte, ¿no?
Exactamente, la actividad física es crucial. ¿Por qué? Porque gracias a la actividad física aumentamos nuestro gasto energético total. Nos ayuda a quemar más calorías, siempre y cuando luego llevemos unas pautas nutricionales que impliquen una pequeña restricción calórica. Tenemos que hacer, pues eso, pues nada. Lo ideal serían 5 comidas al día y que cada una de esas comidas tenga una pequeña porción de proteínas, otra de carbohidratos, otra de fibra y una muy pequeña proporción de grasas, ¿vale? Procedentes de o de aceite o de frutos secos. Uh-huh. O de aguacate también.
Bueno,
y de eso, yo haría 5 comidas al día.
Ajá.
Que no nos da tiempo a hacer una de esas comidas, no pasa nada. Podemos hacerlo en 4, podemos hacerlo en 3, no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que sería interesante acudir a un profesional de la nutrición para que diseñe a ese paciente una dieta adaptada a sus necesidades con la cantidad y las calorías que necesita para hacer ese pequeño déficit calórico.
Y sobre
todo mucho más controlado.
Y sobre todo porque vosotros hacéis magia en ese sentido y a la gente que le cuesta determinados alimentos o a la gente que no le gusta casi nada, bueno, pues encontráis al final la forma de que se les haga llevadera, que la dieta en este caso, bueno, pues mientras lo conseguimos que se convierta en un hábito saludable y en una manera de vivir y de comer, bueno, pues evidentemente nos gusta y cuanto más adaptada a la persona, mucho más sencillo. Así que Víctor Serrano está ahí y también está aquí los jueves, así que te agradecemos un montón este ratito de radio.
Muchas gracias, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos hablando de literatura en COPE, seguimos recomendándoles en este caso, bueno, pues el ritmo de esta novela es frenético. Vénganse conmigo a hablar de un libro que desde la portada ya trae el misterio, con una imagen muy sugerente y con un título, bueno, pues que ya se puede oler desde aquí, El olor del miedo. Es el último libro de un escritor que iba a decir que está conquistando, está reconquistando de nuevo, porque el corazón de todos los amantes de la novela negra sigue también, entre otros, en Donde haya tinieblas. ¿Se acuerdan de esa modelo? Bueno, hablamos ya con él de ese libro. Vamos a centrarnos en El olor del miedo, que es el último libro en el mercado de Manuel Río San Martín. Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, y de ver cómo una tras otra reconquistas a esos lectores, que yo creo que es más difícil mantenerlos que llegar, ¿no?
Sí, yo cada 2 años no me da tiempo a escribir más porque cuido mucho las novelas, las documento mucho, y una vez cada 2 años pues tengo cita con mis lectores y con todos vosotros.
Evidentemente que además, bueno, pues algunos lo disfrutamos tanto como los lectores, lógicamente me encanta recomendarles novelas negras que bueno, pues además en estos días en Cartagena estamos viendo cómo se celebra un certamen como Cartagena Negra, que va creciendo. Y es que la novela negra tiene ahora mismo, Manuel, bueno, pues un montón de seguidores cada vez más jóvenes.
Sí, la verdad es que ha sido increíble el boom de los últimos años de novela negra. Y también por eso a mí me genera mucho, o sea, que hay que intentar superarse, hay que intentar escribir cosas originales, hay que intentar sorprender al lector porque ya se las sabe todas el lector, ¿eh?
Desde luego que sí, porque además, bueno, pues como hay tantísima variedad, bueno, pues creo que somos fieles, Manuel, a los que ya nos habéis enganchado, pero es cierto que hay que mantener ese nivel. En este El olor del miedo, bueno, pues ya desde la portada ya genera ese impacto.
Sí, la verdad es que la portada es preciosa. Es un animal, es una mariposa en este caso, que tiene una ala rota y bueno, aparte que visualmente es muy, muy potente, hace alusión de que incluso las especies más débiles, más bonitas, pueden llegar a ser una plaga, ¿no? O sea, hay que decir del ser humano, que en ocasiones no somos una plaga, pero incluso una mariposa, que cuando son demasiadas y cuando llegan al campo, ya, pues también pueden producir, pueden devastar cosechas y pueden destrozar el entorno.
Uh-huh, y que, como dice la misma portada, no hay animal más peligroso que el ser humano.
Sí, pero como te digo, si el ser humano es que es el más inteligente, entonces, claro, es difícil comparar al ser humano con cualquier otro animal en este sentido. Pero cualquier animal es peligroso si no tiene nadie que le haga de contrapeso. Hay un caso muy famoso en el parque de Yellowstone en Estados Unidos, ¿no?, donde desaparecieron los lobos y al desaparecer los lobos, los ciervos hicieron con el poder, empezaron a echar a todos los animales más pequeños, a todos los herbívoros más pequeños, eso hizo que los coyotes y los zorros se fueran, desaparecieron las águilas, desaparecieron los buitres, el río cambió de curso, desaparecieron los castores, o sea, es decir, en el momento en que los ciervos se quedaron sin alguien que les hiciera de contrapeso, el parque se destrozó. Por suerte hoy en día han conseguido recuperarlo, pues claro, el ser humano no tiene otra especie que le haga de contrapeso. Y entonces somos nosotros mismos los que nos tenemos que poner leyes, nos tenemos que poner normas, tenemos que intentar pararnos a nosotros mismos. Y eso, aunque es meritorio, es muy complicado.
Les pido a los oyentes que bueno, pues abran en este caso los ojos y que escuchen mucho este ratito de radio, porque además vuelves con una novela que es vibrante, que es emocional, que trae un montón de sentimientos de los que luego hablaremos, que salen a relucir a través de sus páginas, pero comienza con unas víctimas muy especiales.
Sí, comienza con el asesinato en un zoológico delante de un montón de niños por un disparo, pero ahí parece que podríamos decir de una persona, de una veterinaria. No, a quien matan es a un elefante, a una elefanta albina, que es como el símbolo del zoo, y un disparo que no se sabe de dónde viene. Entonces, claro, si matas a un ser humano, como que todo el lector en su cabeza pues puede empezar a hacer planes, ¿no? Decir, bueno, habrá sido por celos, habrá sido por venganza, habrá sido... Pero claro, el que asesinen a un elefante abre tantas preguntas, tantas incógnitas, que yo creo que a partir de ahí el lector ya no puede parar para intentar averiguar qué ha pasado en ese parque zoológico.
Hablabas tú, pues, precisamente de la veterinaria de Elena, que tiene mucho peso en la novela.
Sí, yo quería que la investigación en este caso tuviese dos vías. Por un lado está la investigación policial, que sería la lógica, ¿no?, de un suceso como este, pero por otro yo quería que una persona muy implicada con la muerte de la elefanta, en este caso la veterinaria que se dedicaba a cuidarla, tuviese su propia teoría que no coincidiese con la de la policía. Y entonces ella investiga de una manera mucho más emocional, mucho más apasionada, y se mete en líos, hace cosas ilegales, incluso llega a poner en peligro su vida en algún momento, ¿no? Entonces, también esta doble investigación yo creo que da mucho ritmo a la novela.
Es un tema, bueno, pues que en este caso nos lleva a un escenario, bueno, pues como en tus novelas, diferentes a los que nos podemos imaginar cuando leemos una novela negra. Los personajes también tienen, aparte de la trama principal, bueno, pues una serie de recovecos en los que vamos a poder indagar, el amor por los animales. Hay un montón, como digo, de sentimientos con un ritmo muy ágil y muy rápido que nos van a hacer tener más allá de una novela negra. Es un thriller psicológico, ¿no?
Sí, para mí es muy importante que los personajes estén muy cuidados y bien contados. O sea, no quiero que sean como marionetas en función de la trama y de la investigación y de los giros, que por supuesto los hay, la investigación yo creo que está muy bien, es muy entretenida y muy sorprendente. Pero para mí los personajes son la esencia. O sea, el lector tiene que enamorarse de los personajes, ¿no? Hemos hablado de Elena, de esta veterinaria apasionada, pero luego tenemos una pareja de policías, donde sobre todo el policía principal, que se llama J.P. Casillas, es un tipo, pues es un viejo rockero, un tío de más de 60 años, un tío hosco, un poco antipático al principio, pero divertido, tiene un punto irónico muy divertido, y claro, le encargan, él mismo dice, investigar la muerte de un bicho, no entiende nada, es un policía de toda la vida, y le encargan de investigar esto, y él está un poco desconcertado. Pero según avanza la novela, y por su relación personal, él tiene una nieta, a la nieta le ha impactado mucho la muerte de la elefanta, y entonces él también tiene una transformación y vamos viendo que es un personaje que tiene muchas capas en la novela.
Él y todos, porque como digo, al final son parte de la clave del éxito que va a tener este libro en el mercado. Otras que bueno, pues se lee muy sencillo, con capítulos cortos, pero es que da igual cómo lo escribáis, Manuel. Una vez que empezamos queremos devorarlo.
Sí, es verdad que de mis novelas, esta es la que tiene más ritmo, o sea, me lo propuse así. Hay novelas un poquito más pausadas y esta novela yo quería que fuese, que de verdad no te dejase aliento. Y por las primeras reseñas que están saliendo en Instagram y la gente que me está llamando, pues parece que es verdad, ¿no? Que la gente efectivamente lee, cada capítulo termina peor que el anterior, peor para los personajes, ¿no? Y eso te genera más inquietud y con más lío para el personaje. Pero yo creo que está llevado de una manera muy razonable, o sea, no es gratuito, no es que tú acabes un capítulo en alto y sea una trampa, no, creo que está muy bien hilado, he trabajado mucho la estructura para que los capítulos terminen de una manera muy emocionante, que necesites leer el siguiente, pero que el siguiente no te defraude, porque claro, si no, es un desastre.
No, y además lo consigues, jugáis con nosotros, igual que jugáis con los personajes, jugáis con nosotros.
Hombre, pues es parte del contrato que firmamos con el lector, ¿no? Sí. Que juguemos con vosotros, que sea como una, ¿no? Hay un doble juego que yo creo que funciona muy bien y es muy divertido.
Y que evidentemente, bueno, pues como decimos, es un libro pues con suspense, con intriga, con asesinatos, con, bueno, pues todos los ingredientes que va a buscar un amante de la novela de misterio, de una novela negra, pero tiene tantos sentimientos y tantos recovecos, como decíamos, en las relaciones personales de los personajes protagonistas. Bueno, pues que es un libro, Manuel, para todos.
Sí, 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 es un libro, efectivamente es un libro que yo creo que desde luego los amantes de la novela negra les va a encantar porque tiene todos los ingredientes de novela negra, pero es verdad que es un poquito más amplio. O sea, el que los personajes tengan un poco más de vida personal y tengan un poco más, se cuenten también sus historias de amor, tal, yo creo que es un libro que puede abrirse un poquito más a lectores. Sería una buena iniciación para lectores que digan, mira, yo quería leer una novela negra, pero me parece excesivo arrancar por Carmen Mola, ¿no? Como si dijese.
Sí.
Claro, es decir, bueno, vamos a empezar poco a poco. Pues esta creo que sería una novela que les gustaría.
Pues sí, la verdad que bueno, pues la otra opción que ha triunfado muchísimo y que hemos leído y devorado todos es un poquito más extrema en el sentido para empezar.
Sí,
yo
sí,
creo
sí,
que
fantástico. Además son muy amigos míos, pero
sí, 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 pero para iniciarse no, para iniciarse no lo veo porque luego las pesadillas pueden ser enormes. Vamos a empezar con un thriller psicológico. Bueno, pues hay un montón de libros de Malón en el mercado, donde haya tinieblas, la huella del mal, pero bueno, pues ahora estamos con el olor del miedo y dentro de 2 años tenemos otra cita, ¿no?
Pues ojalá, de momento cumplido, yo ya estoy ahí, ya siento la tensión.
Bueno, pues esa tensión que nos generas ahora es otra, la de la promoción y pensar en el siguiente, Manuel, como siempre, un placer enorme y que vaya todo genial.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
En UCAM al día seguimos repasando la oferta formativa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y hoy no vamos a detener en el grado en podología. Nos acompaña hasta ahora su vicedecano, Manuel Pardo. Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de acompañaros.
¿Cómo se presenta este curso, el grado en podología? ¿Qué novedades tiene?
Pues estamos ya con los últimos pasos para arrancar y como novedades principales, pues la incorporación de la realidad virtual a los talleres y seminarios de nuestros alumnos, con lo cual, además de todos los recursos que tenemos de simulación, de clínica y todos los recursos tecnológicos, ahora nuestros alumnos, mediante gafas de realidad virtual, pueden aprender pues otro tipo de destrezas y, bueno, somos de las universidades pioneras en poder tener un aula con 20 gafas y que cada alumno pues tenga su propia experiencia.
Uno de los asuntos que más preocupa o de los que más interesan los futuros estudiantes es el tema del empleo. ¿Cómo están las salidas laborales en el grado de podología?
Pues en la actualidad el grado de podología, con los datos que tenemos, es un grado que no tiene ningún problema de salidas profesionales. La mayor parte de alumnos pueden optar pues por montar su propia clínica o en ocasiones se asocian con otras clínicas. Hoy en día hemos visto que hay campos de trabajo que se están abriendo, como con empresas de calzado, calzado deportivo, calzado infantil. El área de la podología pediátrica e infantil es un área que está creciendo mucho con la preocupación pues de los padres, las familias y las instituciones sanitarias, ¿no?, en empezar de las primeras etapas de la vida. Y luego hay otro campo que sigue consolidándose, que es el área del deporte. Casi todo el mundo pues ya practica algún deporte de manera habitual, ya sea fútbol, baloncesto, tenis, carreras, triatlón, y vemos que al final estas personas pues quieren tener un rendimiento lo más adecuado y quieren tener una buena salud del pie, estar bien aconsejado, y para eso está el podólogo, ¿no?, para hacer un buen estudio biomecánico, para aconsejar sobre el calzado. Así que estamos viendo que todos estos campos crecen. Y por último tenemos el campo de la cirugía, ¿no?, donde pues las personas quieren mantener una buena salud, una buena estética, y a veces acuden al podólogo, pues ya sea por una uña que se clava o los conocidos juanetes o dedos en garra.
Algo interesante, el tema de las prácticas. ¿Dónde realizan los estudiantes de la UCAM las prácticas de podología?
Nosotros disponemos de nuestra propia clínica universitaria, con la cual los alumnos tienen como un gran centro y los pacientes también pueden venir a visitarnos, y así tenemos controladas las prácticas en su totalidad. Además, desde hace ya algunos años, nuestros alumnos van a los colegios de la Fundación Alma Mater, que pertenecen a la UCAM, y pueden hacer este trabajo y estas exploraciones con los niños de los colegios. Y, por último, pueden incorporarse también a las prácticas que hacemos en los equipos profesionales de la UCAM, ya sea fútbol, baloncesto o cualquiera de los profesionales olímpicos que tenemos.
Bueno, pues hemos repasado las novedades y lo más destacado del grado en podología de la UCAM. Manuel Pardo, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Gracias a vosotros por la invitación.
Pues gracias a los dos, interesante esa cita con la podología para todos, ¿eh? Que conforme nos vamos haciendo mayores es una cosa que también vamos incorporando a nuestras rutinas de salud, y es que queremos que nuestros oyentes estén bien cuidados, y en este caso, bueno, pues quién sabe si esos jóvenes que están decidiendo todavía o tienen por decidir su futuro lo hacen por la vía de la podología y en la UCAM. Nosotros les contamos todas las novedades de la UCAM los martes y los jueves. Ya saben que en este jueves 7 de septiembre, bueno, pues hace unos poquitos minutos, en torno a la 1:05, podíamos escuchar esos aplausos finales tras la votación y, bueno, pues el resultado final del nuevo gobierno en la región de Murcia. Enseguidita, precisamente, abrimos una última ventana en COPE Región de Murcia y les contamos, bueno, pues los ecos de esa decisión que ha tomado hoy la Asamblea Regional. Mañana a esta misma hora, a las 12:30, a partir de las 12:30, les volvemos a esperar por aquí.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
1:50, 2:10, en este jueves 7 de septiembre, en el que la noticia, ya saben, ya se ha producido, está en la Asamblea Regional. Con todos los oyentes que nos escuchan ahora desde el noroeste en el 87.6, en Cartagena en el 89.4 o en Lorca en el 89.2, más los que estaban en COPE Comunidad de Murcia, bueno, pues nos vamos precisamente hasta la Asamblea Regional. Allí están los compañeros de informativos preparándolo todo para contarnos con todo lujo de detalles a partir de las 2:20 de la tarde y a las 3:10 todo lo que ha ocurrido. Pero vamos a hacer un poquito de balance, de repaso de lo que ha sido la jornada en la Asamblea Regional, y lo vamos a hacer con Pedro González. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Maite. Pues aquí estamos solamente ya los periodistas prácticamente, porque estamos mirando el hemiciclo y ha quedado vacío, lógicamente, tras ser felicitado Fernando López Miras por compañeros y por algún que otro invitado que también estaba aquí en la Asamblea Regional. Recordemos que el debate comenzaba a las 9:30 y ha terminado al filo de la 1:05, cuando con esos 30 votos del Partido Popular y de Vox ha sido reelegido Fernando López Miras presidente de la región de Murcia, los 13 en contra de PSOE y Podemos. Un debate marcado sobre todo por las duras críticas de los socialistas y del grupo Podemos hacia Miras, al que han calificado de convertir el Partido Popular en otro partido de ultraderecha. También han señalado desde las filas de Podemos que se tiene miedo a lo que pueda ocurrir en el futuro con las políticas de igualdad y la protección de la mujer ante la violencia de género, a lo que evidentemente Miras ha respondido que pocas lecciones pueden darles socialistas y Podemos de pactos cuando ellos están haciéndolo con un tránsfuga y un buscado por la justicia como es Puigdemont. Al terminar ya el debate, estas eran las primeras reacciones de Fernando López Miras.
Agradecimiento por la confianza que depositaron el pasado 28 de mayo en esas elecciones. Agradecimiento también por la confianza en esta investidura y compromiso. Compromiso para seguir trabajando, lo decía anteriormente. Mi bandera es la igualdad. Trabajar para todos sin distinción. Piensen lo que piensen, amen a quien amen y recen a quien recen. Y eso es lo que vamos a hacer, seguir haciendo de la región de Murcia una tierra de oportunidades, de progreso y de libertad sin ningún tipo de discriminación. Empezamos a trabajar ya.
Bueno, pues empiezan a trabajar ya, y también ha hablado, como decíamos, Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. Esto era lo que decía tras ser reelegido Fernando López Miras.
Muy contenta y muy orgullosa de que nuevamente Fernando López Miras sea el presidente de todos los ciudadanos de la región de Murcia y de que haya conseguido esta investidura, y sobre todo de lo que significa, ¿no? De lo que significa para que haya un gobierno con estabilidad y con normalidad.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Cucamarra. Por cierto, todavía no sabemos exactamente, al menos aquí, la fecha de la toma de posesión de Fernando López Miras, pero nos han dicho fuentes cercanas al partido que nunca será antes del lunes. Es decir, se ha barajado antes que podía ser el sábado, etcétera. No, lo descartan. Parece ser que el fin de semana no va a ser. Será a partir del lunes en el Palacio de San Esteban. Ya digo, ya se ha quedado vacía la Asamblea Regional. Y bueno, ha terminado ese debate marcado sobre todo por la crispación y algún que otro enfrentamiento subido de tono.
Bueno, pues escucharemos todo lo que pasa o lo que ha pasado. Ya saben que se está vaciando, como dice Pedro González, la asamblea a partir de las 2:20 y de las 3:10. Muchísimas gracias, compañeros, por traernos.
A ti siempre.
Esa actualidad informativa que es bueno, pues la noticia más destacada de esta jornada de jueves 7 de septiembre. La Asamblea Regional, por supuesto, es epicentro. Si luego quieren, a partir de las 3:25 con Vicente Luis Cánovas también, y en cada uno de sus copes, su cope más cercana, bueno, pues la mirada también está puesta en nuestro Carlitos Alcaraz, que va a estar en las semifinales del US Open, y será mañana, además a una hora en la que en España vamos a poder disfrutar de nuestro niño de oro. Seguimos, que nos quedan cosas por contarles.
¡Atención! Esta semana, Black Friday en Tuco Muebles. ¡Sí, sí! Black Friday como el de noviembre. El mejor momento del año para comprar muebles. Hasta 20% más 5% en todos los muebles. Black Friday. Solo esta semana y solo en Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Murcia, en el Centro Comercial Taber, y en Cartagena, en Parque Mediterráneo.
Tenemos tu coche en Autoferias Ray-Bans Cars, en carretera de Santa Catalina. Más de 100 vehículos revisados y garantizados a unos precios sorprendentes. Tu vehículo de ocasión en Autoferia Ray-Bans Cars. Te esperamos en nuestra Autoferia Ray-Bans Cars, en carretera de Santa Catalina 167.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
todoparalaindustria.com.
¿Estás pensando en dar un cambio de aires a tu casa y no sabes ni por dónde empezar? Empieza por Terrapilar. Ven y elige entre el más amplio surtido, los mejores acabados para tu hogar. Azulejos, pavimentos, grifería, baño, siempre con el mejor asesoramiento experto y de la mano de primeras marcas. Visítanos o entra en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad, y a la vista del resultado y las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Y les contamos que el planeta tuvo con el pasado mes de agosto los 3 meses consecutivos más calurosos desde que existan registros, según los datos confirmados por el servicio dedicado al cambio climático Copernicus, anunció hoy la Organización Meteorológica Mundial. Por un margen considerable, el pasado mes de agosto fue el más caliente desde que hay medidas y fue el segundo más caliente entre todos los meses después del último mes de julio, en el que se superaron todos los récords. Se ha estimado que agosto ha estado en 1,5 grados Celsius por encima de la era preindustrial, situada entre 1850 y 1900, y el año 2023 se considera hasta ahora, con mediciones realizadas de enero a agosto, el segundo más caliente después de 2016. En ambos años, 2016 y 2023, se ha desarrollado el Niño, un poderoso fenómeno climático que aumenta las temperaturas de las aguas del Pacífico Oriental Ecuatorial y acentúa ciertos fenómenos meteorológicos en distintas partes del planeta, como abundantes lluvias o sequías. Las observaciones del servicio Copernicus, financiado por la Unión Europea, indican que en el pasado agosto las temperaturas mensuales de la superficie del mar fueron las más elevadas que se hayan registrado comparadas con cualquier otro mes del año y se situaron en los 20,98 grados.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante, y les contamos que la calima puede provocar daños en los pulmones e infartos al corazón. La EMET asegura que los próximos días la atmósfera no va a quedar totalmente limpia. El episodio de calima que afecta a la región desde el pasado domingo se debe a un viento de componente sur asociado a las corrientes de la depresión aislada en niveles altos, la Dana, que pasó por la península ibérica este fin de semana y no solo afecta a los pulmones, sino que también puede provocar infartos debido a la entrada de las partículas de polvo más pequeñas al torrente sanguíneo. Según explicaba el jefe de la Agencia Estatal de Meteorología en Murcia, Luis Bañón, los vientos de la Dana siguen una trayectoria circular alrededor de la borrasca contraria a las agujas del reloj, de manera que habrían entrado en superficie desde la región occidental de Andalucía a la costa atlántica de Marruecos, recogiendo toneladas de polvo y arena de los desiertos para volver a la península por la Comunidad Autónoma de Murcia.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Ponemos el punto y final a nuestro ratito de radio hoy en COPE Región de Murcia. Ya saben, les contaremos todos los detalles y conocemos más del acto oficial en el que se presentará el nuevo gobierno. Se lo contaremos a partir de las 2:20 y a las 3:10 en ese repaso. Ya les hemos contado lo fundamental de la jornada en este rato de radio, pero los compañeros de los servicios informativos nos van a hacer la radiografía perfecta de este importante 7 de septiembre. Nosotros les dejamos en la compañía del mediodía de Pilar García Muñiz y todo su equipo con todo lo que les interesa, y mañana volvemos a abrir esta ventana un poquito antes. Ya saben, mañana es viernes y lo hacemos a la 1:20.